Gracias de nuevo por seguir aquí. Gracias, Agustín, por haber venido. Como persona, Agustín García Calvo es impresentable, como cualquier otro, pero tiene la rara habilidad de quitarse de en medio y dejar que la razón común, el lenguaje, fluya por su boca. Generalmente para decir no, que es lo único que sabe decir. De hecho, entre los libros que ha escrito, encontramos Contra el tiempo, contra el automóvil, contra la paz y la democracia, contra la pareja, contra el hombre, junto a hermosísimos libros de poesía como De Vela, Sermón del Ser y, no sé, Relato de Amor. Recientemente nos ha obsequiado con versiones rítmicas de la Ilíada, del Rerum Natura, de la realidad, de Lucrecio. Libro del que hablará, o tema más bien del que hablará mañana en la Facultad de Filosofía a las 12 en el salón de grados, a las 2:30 en el salón de grados, y también de Dios, el libro de Dios y Locura, 17 casos, hasta el momento el último libro en el que el doctor García nos presenta a la psicoanalista Mónica Flor. El título de la charla de Agustín es ¿Para qué sirve el arte? Sin duda una pregunta que nos hemos hecho muchas veces quienes por alguna razón frecuentamos esta facultad y también quienes no la frecuentan, supongo, de un modo mucho menos condicionado. La creencia pudiera pensarse que el arte no sirve para nada, que es gratuito, innecesario, que es ornamento, exceso y que su inutilidad es lo más característico el arte, pero posiblemente esa creencia encubra aquello para lo que desde abajo el arte pudiera servir en contra de las ideas dominantes del estado de las cosas, del poder y de la constitución de la realidad. Pues bien, este es el tema del que me va a hablar Agustín y mejor me quito de en medio y
vamos evidentemente a pasar mucho calor, esa es la constatación más inmediata, de manera que más vale que aparte de tratar de la realidad como vamos a tratar, una de las partes de la realidad, que son las artes, especialmente las artes que yo más trato, las artes del lenguaje, aparte de eso, pues constatemos algo referente a este mundo en el que estamos, en el cual hace mucho calor, entre otras cosas, hace un calor insoportable. Supongo que podré irme despojando de alguna camisa que otra y ustedes verán lo que hacen, porque no sé hasta qué punto llegará la paciencia y las ganas de seguir intentando dejarse oír, como yo intento dejarme hablar, algo en el sentido que José Saborita ha dicho sobre eso de quitarse del medio y que la razón hable por la boca de uno a través de. No tengo muchas ganas de volver a repetir una conferencia más bien política tocante a para qué sirve el arte. Voy a hablaros más bien de las artes que yo conozco más, con las que más trato, que son las artes del lenguaje. Y como en ellas juegan estas dos cosas que me interesa contraponer de una manera muy clara, porque generalmente creo que nos va a servir como ejemplo especialmente útil para la cuestión también política, como todas. El arte y las artes sirven de ordinario, mayoritariamente, para confirmar la realidad. Confortar más o menos a los que forman parte de esa realidad como personas reales y por tanto cumple una función de las que antes se llamaban reaccionarias, típicas. Y esto lo mismo si se refiere
sea científicos, filósofos, esta especie de artistas de lenguaje, a la que luego me referiré, si se refiere a los artistas de las artes plásticas y a los músicos y a cualesquiera otros, mayoritariamente no puede ser por menos. Todas estas manifestaciones son conformadoras, ayudan no solo a soportar la realidad, sino a construirla y a sostenerla. La mayoría es así en todas las cosas, y no iban a ser los poetas y los artistas, que son también personas reales, ninguna excepción. La mayoría es así. La manera en que contribuyen a esta labor funesta de sostener la fe en la realidad y, por tanto, de ayudar al poder a administrar muerte, pues son maneras diversas, efectivamente, en algunos casos, especialmente en alguna de las artes del lenguaje, las que podemos contar, la retórica, la política, la ciencia y demás, incluso la poesía en la mayor parte de los casos, pues se trata de que efectivamente os confirman en vuestra fe, os ayudan a creer, o si tenéis por lo bajo alguna desconfianza, que las cosas son como son, que la realidad es la realidad. Hay otras artes, la música sin palabras, las artes plásticas, que generalmente no pueden hacer lo mismo. Estas simplemente detienen, ayudan a pasar el tiempo, nos dan la impresión de que se está haciendo, están haciendo cosas continuamente, y que entre las cosas que se están haciendo, de identidades, pues hay también de esas exquisitas, de esas destinadas a élites de masa o a masas de élite, que también hacen falta para la construcción de la realidad y el sostenimiento del poder. Estos son en cuatro palabras, porque ya he dicho que no me voy a entretener en este tema mucho, las funciones de las artes. Para esto sirven las artes, en la mayoría de los. Esta es la norma. Quien olvida esta condición de lo mayoritario y de que lo que acabo de describir se puede decir sin cuidado ninguno con respecto a las artes, puesto que se refiere a su mayoría, se va a equivocar después y caerá seguramente en esa otra forma especialmente odiosa de producción lingüística, que es la crítica artística y la crítica literaria. Literatura sobre la literatura y sobre las artes, y se pondrá a decir cosas a su vez exquisitas y difuminadas que no hagan más que contribuir desde ahí arriba también a mantener el engaño. Por eso es importante, antes que nada, reconocer cuál es la función real, la función en la realidad que las artes cumplen. Por fortuna tenéis delante de los ojos y a cada paso la manifestación de esto en la forma más perfecta de régimen, este que padecemos, la forma más perfecta de régimen de administración de muerte, donde, entre otras cosas, pues, las artes, comprendido también a las ciencias, las filosofías, y las artes plásticas y la música, todas han llegado a su culminación en cuanto al precio, a la cantidad de producción que a veces puede llamarse religión, y de una manera muy significativa a ganarse el aprecio de mecenas tan poderosos como jamás los han, las bancas, las cajas de ahorro, los estados de su propio desarrollo, que naturalmente están confundidos con la banca, de manera que por algo será. Si os quedaba alguna duda respecto a cuáles son las funciones de las artes, con considerar esta especie de florecimiento tremebundo y esta promoción y esta protección desde arriba, pues supongo que ya quedáis lo bastante confirmado. Lo que se suele decir, en parte porque sigue sintiendo, es que eso no es todo. Es que la poesía o la música o las artes en general, y también la retórica, o razonamiento. Todas esas cosas no servían para lo que he dicho, sino que para el desvelamiento, para el descubrimiento de la falsedad de la realidad, que no es falsa ocasionalmente por casualidad, sino que es esencialmente falsa, necesariamente falsa. Y se suponía que la lógica desmandada a su modo, aquello de la poesía a su modo, podía arreglarse para producir algún desvelamiento de esta falsedad, alguna denuncia de esta mentira, y por tanto algún descubrimiento, evidentemente no de la realidad, porque esa es la que está descubierta y esa es la que se os vende todos los días. Descubrimiento de algo que estuviera detrás de, más abajo de, más allá de la realidad, y dicho de una manera más limpia, simplemente que no fuera la realidad. Descubrimiento que solamente se puede hacer por esa vía negativa, tomando la realidad, con cualquiera de los procedimientos que las artes puedan manejar, y poniendo al desnudo esta mentira, esta falsedad que es esencial. Esto es lo que, por lo bajo, en nuestros corazones, donde queráis decir, se sigue sintiendo que podían hacer las artes. Gracias a eso, a que se sigue sintiendo que esa era una especie de vocación que ellas tenían. Gracias a eso, pues después, cuando se discurre acerca de ellas en esa literatura sobre las artes de la que acabo de maldecir, pues se pueden decir cosas que efectivamente hacen como si se pudiera seguir creyendo semejante cosa. Bueno, después de lo dicho, se puede resumir muy rápidamente. Ya veis que si algo de esto se hace, lo mismo cantando que pintando de cualquier otra manera, es gracias a que el régimen no es todo lo poderoso que debería ser. Gracias a que la realidad no es tan toda, no es tan perfecta y cerrada como ella debería ser. Gracias a que hay siempre efectivamente imperfecciones en la construcción de este mundo, y es gracias a ello como cualquiera, como decía el artista, ni el poeta, ni el político, ni el científico, sino cualquiera de vez en cuando, contra sí mismo, a pesar de sí mismo, puede hacer algo que no sea la conformación, que no sea contribuir a la resignación y a la construcción de la realidad, sino lo contrario. Pero si no se recuerda que esto solo se hace así, con las resquebrajaduras, como dice el pueblo, respirando por la herida. Si no se recuerda que esto solo se hace de esa manera y gracias a la imperfección de y de la realidad, entonces uno vuelve a equivocarse, las artes vuelven, junto con su crítica, a quedar enterradas en el ciclo de la realidad y ya entonces no hacen nada. Porque todo lo que os estoy diciendo se refiere naturalmente a la acción, eso del descubrimiento es una acción. Aquello que contribuye a la fe en la realidad, a la fe en lo que se os manda a creer, eso solamente es una acción en el sentido de hacer lo que ya está hecho. Desde el corazón algo dice, eso no es hacer nada. Hacer lo que ya está hecho no es hacer nada. Y las posibilidades de lo otro, que efectivamente están siempre abiertas, de hacer algo que no sea hacer lo que está hecho, esas de la realidad y de las propias personas reales, de artistas, poetas, músicos, políticos, físicos y todos los demás, gracias a que no están bien hechos del todo. Si cada uno de ellos estuviera bien hecho del todo, lo mismo que pretende estarlo la realidad o pretende serlo el régimen, entonces sí que efectivamente no habría nada que hacer. Gracias a que no. Gracias a que por convencido que esté del credo artístico y se haya tragado todos los cuentos que desde niño le han contado respecto a la cultura, a la arquitectura, a la música, a las artes, a la filosofía, gracias a que no acaba de tragarlo, que le entran dudas, que le corroen, que le desbaratan, que le producen esa resquebrajadura, gracias a eso de vez en cuando siempre está abierta la posibilidad necesidad de que las cosas, en vez de ser como acabo de repetir rápidamente, pues no sean así. Sean del revés en cierto sentido y en lugar de contribuir a la confirmación de la fe, contribuyan a su duda y a su quebranto. Bueno, era mi intención, más o menos la he cumplido, ser muy rápido en cuanto al aspecto político, porque me interesaba más que esto, aprovechar esta estancia, esta nueva invitación a esta escuela, para contaros cosas más en concreto que se refieren a las artes del lenguaje. Para hablar de las artes del lenguaje, lo primero es tener en cuenta lo que ya os he dicho en los dos términos del tema, artes y lenguaje. Ahí ya domina una confusión. Es decir, se piensa más o menos vagamente que el lenguaje, artes, eso de las artes, son cosas después de todo del mismo orden y que por tanto pertenecen al mismo mundo y que por tanto pueden establecer entre sí fácilmente relaciones, las formas de la poesía, las formas del razonamiento, de cualquier otra forma de arte del lenguaje. Bueno, esto es mentira y hacer notar esta mentira pues lo que importaba en primer lugar. Para ello voy a permitirme recordaros brevemente un diagrama que interminablemente repito con variantes, en el cual se trata de sugerir qué es eso del lenguaje. A donde voy es a que reconozcáis que vuestras almas, por ejemplo, este término antiguo, vuestro yo existe. Lo mismo que en el mundo en general, hay una región que es la del lenguaje, un reino. Y hay otra región, otro reino, que es el de la cultura en general y por tanto el de las artes. Y que esos dos reinos no son el mismo. Y que no siendo el mismo, están en principio en contraposición y en contradicción. ¿Cómo se enlaza esto con la cuestión política? Ese no pertenece a nadie, ni nadie lo sabe, ni lo maneja, ni lo ha inventado, y es la única cosa artificial humana que se da de verdad a todo, sin ninguna distinción. Esto es un poco acercaros a esta región o reino, esta lengua, que es como veis un no reino, puesto que ahí no hay el rey. En cambio, la cultura, de una manera notoria entre ella, las ciencias y las artes, esas sí que pertenecen, esas son, han sido siempre, desde que empezó la historia con el primer siglo de escritura, han sido siempre de los señores, de los sacerdotes al servicio del pueblo. precisamente este del que estamos tratando, el de la cultura, la educación, la ciencia, todo ello. Bueno, pues apenas se puede decir de una manera más clara la separación de los dos reinos. Ahora os quito pues el lenguaje.
Es naturalmente una convención que, por tanto, en este caso va a servir solo para la sugerencia. Esto es el aparato de la lengua, de una lengua cualquiera en general. En la base, están
literarios, son todos. De manera que la lengua tiene esta cara de la brillante, pero fácil, como un dispositivo para que los idiomas la lleven. Dicho de otra manera, esto quiere decir que este es el sitio por donde el lenguaje deja de ser lenguaje. Ser muy rápido, pero supongo que eso puede servirme ya de instrumento para intentar romper con algunas de las malas ideas que respecto a todo esto rigen. Fijaos, en cambio, que las artes no podrían incluirse de ninguna manera ahí, y ni siquiera las artes del lenguaje, a las que me estoy refiriendo de una manera directa. Las artes, como todo el resto de la cultura, lo mismo que, como antes he dicho ya, hacen jugar dinero y pertenecen a los señores y a los sacerdotes, de la misma manera, ya son más o menos asequibles a la conciencia de los productores y de los consumidores. Todos los productos de la cultura. Está claro que en la práctica de las artes se llega normalmente, por parte de los productores, de una manera directa, a algo que podemos llamar automatismo. Se empieza a aprender a tocar el piano normalmente sabiendo dónde están teclas y para qué sirve cada una. Pero mientras esto se sabe, mientras está en la conciencia, no se toca el piano. Solamente cuando esto queda subsumido en esa subconsciencia, entonces se toca el piano automáticamente, y tanto mejor cuanto menos intervenga la conciencia y la voluntad del pianista, y de esa manera vienen a parecerse las producciones del arte, las producciones culturales, a la producción del habla, a la producción del lenguaje, secundariamente, como veis. Esa subconsciencia en vuestras almas está fundada por el hecho del lenguaje. Las otras cosas que vienen a parar a la subconsciencia, vienen a parar a ellas, pues aprovechando que en vuestras almas hay eso, y que se prestan a la imitación y a la producción automática. Os recuerdo un poco las artes del lenguaje, apenas poder hacer más que pasar por ellas, pero es bastante deleitoso, por otra parte, aunque tenga su lado triste, el recordar las cosas variopintas y multiformes, a que estos monos pelones nos hemos dedicado desde que empezó la historia y desde antes de la historia. Solo en cuanto a las del lenguaje de una manera directa, lo primero es operar allí, en lo de la derecha, en la producción. Hay artes que operan sobre la producción, regular el habla. Regular la producción del habla en esa especie de tiempo paradójico que he pintado, que no tiene más que un sentido porque, y por tanto no tiene ninguno, porque solamente el tiempo sometido a la realidad puede tener esas cosas de futuros y pasados, pero eso ya es un tiempo real, falsificado. Regular en este tiempo del habla, en este tiempo en que estamos hablando. Una forma de regular es lo que puedo llamar simplemente silabeo. Es tal vez de las artes del lenguaje la más elemental de todas, la que encontramos en tantas retahilas anónimas y que después se reproduce en tantos otros sitios, ¿no? Muchas veces sin sentido, la 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 la, otras veces con sentido, intentando someter también las frases que dicen algo a esta norma del silabeo. Estamos todos juntos, que no es como se habla normalmente, estamos todos juntos, estamos todos juntos. Esta es tal vez la forma más elemental. Y naturalmente esto de regular el habla por silabeo es una cosa que no tiene por qué de principio hacerse de una manera perfecta. Cuando esto se llega a hacer de una manera perfecta, es decir, aritmética, y entramos en una métrica en sentido estricto, pies, compases, cosas de esas, esto al habla le pasa porque, sin duda, por fuera del esquema que he pintado, antes de la historia, estos monos pelones, por alguna razón, habían aprendido a bailar. La danza es el origen de todo, en este sentido preciso en que ahora lo estoy diciendo. Sabéis que los otros primos, según lo dicen los científicos, no saben. Los otros monos que han ido quedando por ahí, es característico, por tanto, de esta especie de, bueno, no voy a llamar a esto especie ni raza ni nada, ¿verdad? Esta cosa que en su forma más mortal y pestífera se llama el hombre, pues es característico que efectivamente sepa hacer eso. Y no puedo yo pensar que eso es dependiente, o por lo menos dependiente del todo, del lenguaje. Por el contrario, tengo que pensar que a partir de la danza, eso que se hace con las manos y con los pies, se transmite también a los labios, a la lengua y a las cuerdas vocales. Y entonces eso produce que el silabeo más o menos vago se convierta en un verdadero metro. Es el tipo ta 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 ta. ta, por poneros algunos de los dos módulos métricos más habituales, lo repito, uno es ta 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 y otro es ta 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 ta. De manera que en esto resulta que ese tiempo queda, como se suele decir, medido aritméticamente, igual que cuando se baila, solo que en lugar de los pies y las manos, con la lengua, con el habla mismo. Y eso puede combinarse con el sentido de las frases que hay. Cuando se combina con el habla, entonces todo esto que he pintado aquí interviene. La gramática de la lengua viene a intervenir y la situación lo puede llamar condicionantes lingüísticos. La lengua puede tener establecidas la forma silábica de sus palabras de manera más o menos rigurosa según la lengua. La lengua puede tener establecida la acentuación de sus palabras, las prosodias que he puesto en la base. Entonces esto es un impedimento para una rimificación suelta y perfecta. Hay una guerra. Es la primera forma de guerra entre arte y lenguaje que os quiero hacer presente. Entonces las artes musicales y poéticas se dedican ya, según las tribus y las lenguas, a idear maneras de establecer alguna especie de concordia en ese conflicto, de tal forma que vengan a ser compatibles la sucesión de sílabas que la gramática impone, la sucesión de acentos que la gramática impone, con un silabeo debidamente y gustosamente rítmico. Eso es lo que se regula sobre todo en las artes poéticas. Evidentemente, en el habla no hay solo ritmo. Hay también, y se emplea de una manera notoria para la acentuación de las palabras y para la acentuación de frase, hay tonos, diferencias de tono. Esto también se puede regular. Aquí aparece este arte del canto. El canto en diferentes formas, más o menos reguladas y más o menos complicadas. Estoy sugiriendo que la música, es como a veces se ha dicho, música ex lingua, que la música, en primer lugar, el canto y luego el resto de la música, procede efectivamente del lenguaje, de un intento de regular el uso de los tonos y entonaciones que podemos llamar gramatical. Esto se puede hacer fácilmente. Os voy a dar un ejemplo en que no solo el ritmo está ya regulado porque el productor así lo dispuso, es un soneto de don Antonio Machado, sino que fácilmente ese soneto puede intentar canturrearse, es decir, proceder a una regulación también de la dimensión tonal. Por ejemplo, así. El tiempo que la barba me platea, barro mis ojos y agrando mi frente, va siendo en el recuerdo transparente, y cuanto más al fondo, más clarea. Miedo infantil, amor adolescente, como esta luz de otoño se hermosea. Agrios caminos de la vida fea, que también os doráis al sol poniente. Como en la fuente donde el agua mora, resalta en piedra una leyenda escrita. Al abaco del tiempo falta un hora, y como aquella ausencia en una cita, bajo los olmos que noviembre dora, del fondo del recuerdo resucita. Bueno, quiero que reflexione un momento sobre lo que os he hecho. Tenemos que ser rápidos, pero reflexionar un momento sobre lo que he hecho también en gracia, en parte de esa rapidez. No os tenéis por qué haber fijado en ello, tomado conciencia. Pero lo que he hecho al protista canturreo es simplemente, en algún sentido, exagerar y regular lo que las entonaciones mismas de las frases y los acentos de las palabras de alguna manera me daban y me sugerían. De manera que es en ese sentido como os quería presentar lo que podía ser una música de esa lengua. Lo que habéis oído difícilmente se puede llamar canto, pero es un canturreo, como a veces suelo decir, una melopeya, que precisamente por su condición intermedia entre el habla ya y el canto, ayuda, yo creo, a entender esto de cómo se puede entender, no ya para el ritmo, sino también para el tono, esto de que la lengua, el lenguaje, sugiera regulaciones artísticas, de tal forma que al mismo tiempo que lo uno entra en guerra con lo otro, inevitablemente, al mismo tiempo se procura una concordia. Lo uno entra en guerra con lo otro. Si en lugar de el canturreo que habéis oído, yo me hubiera sabido y sido capaz a cantar como en una aria de la ópera, seguramente no os habríais entendido, no os habríais enterado ni de palabras de lo que don Antonio Machado decía en el sonido. Eso es una de las muestras de cómo efectivamente hay esta guerra. A medida que este arte, esta regulación artística se enriquece y se complica, cada vez se va viendo más claro cómo entra en lucha con el sentido. Es decir, con el uso normal y primario de las entonaciones y de los tonos, y también de las sucesiones silábicas, como he sugerido. Bueno, esto es casi para llevaros a la prehistoria, porque en la historia en lo que estamos es en una situación en que todo eso ha venido a quedar reducido y sometido a la escritura, como bien sabéis, y esto ya es otra cosa. Esto ya no solo es una cultura más o menos prehistórica o protohistórica, sino que es plena historia. La escritura y las artes de la escritura, que es lo que principalmente padecemos en cuanto a artes del lenguaje, porque así está mandado. El régimen que hoy padecemos, la historia alcanza su pleno desarrollo y la historia es escritura. Si alguno viene contando cosas respecto a que los chismes informáticos o los vídeos y las imágenes que valen una por 100 palabras, tonterías de esas, si viene contando cosas de esas, pues saber reconocer que todo eso no son más que transformaciones de la escritura. Todo es escritura. Escritura con imágenes, escritura con letras, escritura con alfabeto morse, escritura por el procedimiento de la informática, pero nada nuevo. Nada. Todo es escritura y eso es lo que sí es nuevo y lo que da comienzo a la historia y a toda la condenación que padecemos. Porque la escritura es tanto, es lo que se contrapone, como antes lo sugería, a ese lenguaje que no es de nadie y que está desde luego desde antes, desde fuera de la historia, desde mucho antes de la aparición del primer siglo de escritura. Como la escritura se hace mayormente visual, pues entonces resulta que la poesía o otras artes siempre han desarrollado de una manera sumamente superficial, artificios visuales. Os puedo recordar esa especie de rígida gracia con que muchas veces los egipcios escribían sus jeroglíficos, no porque hubiera que hacerlo así, no porque era bonito. Porque los jeroglíficos se entenderían hechos de una manera mucho más tosca y muchas veces mejor cuando se les hace tan cuidadosamente como muchas veces. dando grandes saltos, pues que nosotros, por lo menos hace poco, muchos de los poetas que desesperaban de la poesía, hay que decirlo así, por lo menos desesperaban por lo bajo, se dedicaban a los caligramas, como lo habían hecho también algunos de los años 20, y a la disposición tipográfica, a hacer poemitas que consistían justamente en estar dispuestos en la página con tales entrantes y salientes, tales aumentos y disminuciones del tipo de letra, para que se a todo eso, caligramas en general. En los momentos de los años 20 en que esta desesperación